Y hoy vamos a tener como tema la llegada al cielo. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué va a pasar en el momento en que morimos y llegamos al cielo. ¿Qué estará esperándote un Ferrari en el cielo? O como dice el Corán, 23 vírgenes, para que tenga relaciones con ellas por sécula seculorum. ¿Qué podemos esperar en el primer minuto después de nuestra muerte? Mientras tus parientes están ahí en la funeraria, llore y llore, se fue ya Chencho, ya cuando va a regresar, todos nosotros, el día que muramos, nos vamos a encontrar en un mundo totalmente diferente, en el que jamás nos imaginamos, más que a través de la información de la Biblia, y dichosos seamos nosotros los que podemos tener esta información, pero va más allá de cualquier imaginación de cualquier persona. Lo más probable, vayamos a Lucas 16, 22, es que el primer segundo, los primeros segundos de nuestra muerte, lo primero que vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, van a ser a ángeles, a quienes Dios les ha asignado. O sea, no vamos a ver a Dios inmediatamente, sino que vamos a ver ángeles que nos van a llevar o a escoltar hacia la presencia de Dios. Dice en Lucas 16, 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aunque existan muchas cosas diferentes, debemos recordar lo siguiente: después de que muramos, nuestra personalidad sigue siendo la misma. Nunca se te olvide esta verdad bíblica. Nuestra personalidad después de muertos sigue siendo la misma. En la tierra, nuestros parientes van a enterrar nuestro cuerpo, pero no entierran nuestro ser. ¿Qué dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 35, que sucede en el momento de morir? Génesis, capítulo 35, versículos 18 y versículo 29. Veamos desde el principio qué sucede en el momento de la muerte. Y aconteció que al salírsele el nepesh, que se traduce alma, apunta la palabra alma en el hebreo, nepesh, se escribe nepesh, pues murió. Versículo 29, y exhaló Isaac el ruaj, que se tradujo el espíritu, y murió. Vemos aquí que al morir un ser humano, salen dos cosas de dentro de nosotros. Dos cosas que son etéreas, incorpóreas, incoloras, inodoras, que no están relacionadas con el mundo físico, no se pueden percibir en un tubo de ensayo, el alma no se puede examinar, el espíritu tampoco, porque pertenecen a otra dimensión totalmente diferente, pero la Biblia dice que eso es lo que verdaderamente forma los componentes de nuestro ser. Nuestro cuerpo, como lo vimos la clase pasada, no es más que un envase. No es más que una cubierta, no es más que una habitación temporal donde habita nuestro ser. Comparemos esto con el Nuevo Testamento en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Escucha, y todo vuestro ser. La Biblia es el único libro que describe el ser. ¿Qué es el ser humano? Y aquí lo dice a continuación: espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 7:59, cuando Esteban murió, él le dijo a Dios: Señor, recibe mi espíritu? No dijo: recibe mi cuerpo. Su cuerpo fue machacado a pedradas, podemos morir espanzurrados por un camión, debajo de un terremoto, aplastados por muerte, por lo que sea, el cuerpo es enterrado, es deshecho, ya sea que lo cremen o no lo cremen, regresamos al polvo, somos deshechos totalmente, pero nosotros salimos de nuestro cuerpo para recibir otro cuerpo enteramente diferente. Vamos a ver en primer lugar en esta noche de qué manera nuestra personalidad se perpetúa o mantiene sus características aún después de muertos. Vamos a regresar a Lucas 16. Cuando haya transcurrido un minuto después de morir, nuestra mente y nuestros recuerdos serán más claros que jamás, nunca, mientras estábamos vivos. O sea que al morir, tú vas a saber quién eres. Y tú vas a saber, yo fui hijo de la familia González, yo viví en Toluca, yo fui a esa escuela, etcétera, etcétera. Dice en Lucas 16, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Aquí le está hablando Abraham a un muerto, a una persona que se encuentra en el infierno. Y ahí en el infierno esta persona tiene memoria. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, esa persona está recordando que fue rico aquí en la vida y que fue un avaro, que fue un egoísta, que el dinero y todo lo que Dios le dio lo invirtió equivocadamente. Y esto se va a convertir, estos recuerdos y esta memoria, en una tortura para las personas que están en el infierno. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Versículo 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Aquí está hablando la persona que está en el infierno. Y está recordando a su familia que vive en tal parte, en tal colonia, en la calle fulana de tal de Toluca. Te ruego, por favor, que envíes a alguien allá arriba, en la tierra, a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos. Perfectamente bien claro en su mente está que esta persona del infierno sabe dónde vivía, tiene su padre, que fue rico y que tenía 5 hermanos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta persona está atrapada en el infierno, sabe que tiene 5 hermanos, pero él no quiere que su familia vengan al lugar donde él se encuentra. Y le dice demasiado tarde, Abraham, mándales a alguien que les diga que el infierno es real. Y más adelante vemos claramente que Abraham le dice, mira, no es cuestión de que les hagan un milagro, que se les aparezca un ángel, porque hay muchas personas que esperan ver algo para convertirse. No, si Dios en la noche se me aparece, si tengo un ángel que me diga, voy a creer en Dios. Es que no es esa la forma como Dios escogió para que nadie creyera. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha diseñado, Dios ha escogido soberanamente que la conversión, la regeneración, la salvación sea a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y no hay ninguna otra manera de decir, pues voy a encontrar a Dios con los lamas ahí en la India, o con mi gurú en Chapultepec, o a través de un viaje de peyote con doña María Sabina ahí en Oaxaca, o a través de un viaje de LSD, o a través de cosas así, místicas, o a través de la meditación. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo en Juan 11, 27 al 28, te alabo Padre y te doy las gracias porque estas cosas las escondiste de los sabios y se las revelaste a los niños y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que cualquier ser humano en este mundo que quiera conocer a Dios, que quiera acercarse a Dios fuera de la persona de Jesucristo, jamás podrás conocer a Dios. Ahora bien, una vez que nos encontremos ahí en el cielo, vamos a reconocer a muchas personas conocidas durante nuestra vida y otras que vivieron antes que nosotros. Y en el cielo yo voy a ver a Abraham y voy a ver a Isaac y voy a ver a Jacob, a Noé, a Isaías, a Jeremías y voy a saber que él es Jeremías, que él es Ezequiel, aunque jamás, nunca nosotros tuvimos un retrato ni ningún video de ninguno de ellos. En Lucas capítulo 9, regresamos ahí en Lucas al capítulo 9, versículo 28, vemos nosotros en el monte de la transfiguración un fenómeno que sucedió. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Está hablando de Jesús. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban de su éxodo o de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pregunta, ¿quién le dijo a Pedro que él era Moisés y que él era Elías? En el momento de la transfiguración, cuando Dios les adelantó la gloria de su Hijo Jesucristo, como vendría Cristo después de su resurrección, en ese momento Pedro recibió lo que se conoce como conocimiento intuitivo. Apúntalo, por favor. Conocimiento intuitivo. ¿Qué significa esto? El conocimiento intuitivo es la facultad de recibir o de comprender algo o a alguien instantáneamente, sin conocimiento ni razonamiento previo. O en otras palabras, es la facultad de percibir una idea o una verdad tal como si la tuviera enfrente de mis ojos. Este es el conocimiento intuitivo. Les voy a dar un ejemplo de el mundo físico. En la casa de ustedes tenemos nosotros un perrito chiquito que se llama Teddy, es maltés y está ciego. Hace 6 meses perdió un ojo, se salió y se metió unos perros ahí a la colonia, que le dio una es un perrito chiquito que no se puede defender y una mordida que le arrancaron un ojo. Lo llevé al veterinario, le arreglaron ya, ¿verdad? Y le cerraron, se quedó tuerto. A los 3 meses había una rama ahí en la casa, y iba corriendo y se va contra la rama y se entierra la rama en el otro. Lo llevo al veterinario y le digo a la doctora, oiga, pues vamos a ponerlo a dormir, ¿verdad? No tiene caso que el perrito siga siendo ciego. Y me dice la veterinaria, ¿sabe qué, señor Aldusin? ¿Usted mataría también a todos los seres humanos ciegos porque están ciegos? Y me quedo, y verdad, nunca me había puesto a pensar eso. Me dice que yo le recomiendo que él siga viviendo. ¿Va usted a sorprenderse? ¿Cómo va a poder adaptarse ese animal al mundo que vivimos? Bueno, pues ya arreglaron los ojitos. Y entonces ya como a los 15 días, 20 días, él ya reconoce todo el jardín de la casa, reconoce, se sale a la calle, y sabe perfectamente por dónde irse exactamente. Y yo estoy a 15 o a 10 metros en la mañana que me voy a correr, y voy acercándome, y él sabe a 15 metros, sin poder verme, me percibe que soy yo el que viene, a pesar de que hay mucha gente que llega por ahí corriendo. Reconoce el motor de nuestro coche y no el motor del carro del vecino. Sabe cuando nosotros llegamos, sabe cuando salimos, sabe cuando entramos y reconoce a cada uno de mis hijos quién es cada quien. En su ceguera. Esto se llama conocimiento intuitivo. Desarrollan una facultad a las personas ciegas o los animales ciegos que pueden ellos adaptarse al mundo y precisamente por su incapacidad o disfunción comienzan ellos a desarrollar otras habilidades que Dios nos ha dado y que entran en operación cuando perdemos las naturales o las normales. Entonces, en el mundo espiritual, por eso nosotros vamos a poder intuitivamente saber, es esa persona, aunque nosotros nunca lo hubiéramos conocido. Vemos en primer lugar que el amor personal entre nosotros va a continuar. Recordamos nuevamente al hombre rico, en Lucas 16, intercediendo por sus hermanos para que no fueran al infierno donde él se encontraba. No solo sabía quiénes eran sus hermanos, sino también se preocupaba por ellos. Por favor, manden a alguien que les diga para que no vengan a este lugar de tormento. ¡Qué ironía! Que mientras estuvo vivo en el mundo de los vivos como nosotros, en este planeta Tierra físico, no le importó nadie, ni se preocupó por nadie, ni le interesaba a nadie más que su dinero y hacer dinero y hacer dinero. Nunca quiso ayudar a nadie. Y estando en el infierno, quiere preocuparse por los que están vivos en el cielo. ¿Qué significa esto? Que nos damos cuenta que nunca existe una más grande enseñanza que cuando enfrentamos un shock en la vida. Decía un filósofo alemán, el más grande maestro es un shock. Y esto es verdad. Tú puedes andar en la vida por aquí y por allá y jajaja y riri y fornicando y riéndote y de repente tienes un accidente en la carretera que casi te matas y te saca la ambulancia y en esos momentos de desesperación viene tu vida como una película y dices, Dios mío, ¿qué he hecho de mi vida? Cuando estamos cerca, cuando un shock, cuando algo te sucede que te sacude y te cimbra lo más profundo de las almas de tu ser, comienzas a considerar realmente de qué forma estás viviendo. ¿No es verdad? Nosotros visitamos la cárcel en México, Santa Marta Catitla, el reclusorio norte. Tenemos una iglesia en Santa Marta Catitla desde hace 17 años. Se llama la iglesia Jonás. Uno de los más grandes asesinos con 27 muertes es el pastor ahora. Se llama Víctor Cruz. Y una de las cosas que siempre me impactan es llegar ahí y encontrarme al contador del cartel de Juárez, el guardaespaldas del fulano de tal, y siempre, Dios mío, ¿por qué caí en la trampa de quererme hacer rico? Me echaron 40 años, me echaron 30 años, y ahí te das cuenta que los más grandes hombres y los más duros lloran y gritan de desesperación. Díganle a mis familias, aunque estoy vivo aquí en la cárcel, que no hagan lo que yo hice. Que es mejor comida de legumbres, frijolitos y totopos, fuera en libertad y irme a Chapultepec caminando con mis hijos, que estar aquí encerrado 40 años o 30 años sin saber que jamás podré volver a verlos, ni disfrutar con ellos. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. El shock, el momento de la cárcel, cuando estás en el hospital, cuando te da un ataque al corazón, en ese momento es necesario que reacciones y entiendas que tienes que vivir para Dios. Una mujer tuvo tantos esposos con quien se va a casar. Jesús dijo, en el cielo serán como los ángeles que no se casan ni están en casamiento. Sin embargo, esto no quiere decir que no vamos a tener sexo. Escuchen esto. Pues en el cielo vamos a conservar nuestro género masculino y femenino. Vamos a comprobarlo. Isaías 65. Aquí en la tierra, viviendo en el milenio, va a continuar la reproducción sexual. Vamos a continuar viviendo como familias. Isaías. Capítulo 65. Este capítulo se los recomiendo que lo lean hoy antes de dormirse, porque nos relata todo lo que vamos a hacer en el milenio. Isaías 65 y 66. Pero vean ustedes aquí en Isaías 65. Vamos a leer desde el versículo 17. Isaías 65 y 17. ¿Por qué aquí? Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Para que nos ubiquemos dentro del contexto. Y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, etcétera, etcétera. Versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. O sea, en el milenio todavía habrá muertes. ¿Cuándo será quitada la muerte? Apocalipsis 22, no habrá más maldición en la Nueva Jerusalén, que vamos a estudiar al final de este estudio, en otras conferencias. La vida en la Nueva Jerusalén y la vida en el milenio son dos cosas diferentes. Y después la vida en la eternidad, donde ya no habrá memoria de nada, será otra cosa diferente. O sea, que ahorita estamos en la época que se llama la Iglesia. Después viene la época o el otro siglo que es el milenio. Después viene el otro siglo que es la Nueva Jerusalén y la Biblia hasta ahí llega. De ahí la Biblia nos proyecta hacia la eternidad, donde de una forma muy sutil, como en Daniel 7 nos dice que vamos a reinar sobre otros reinos, en otras galaxias y en otros mundos en el universo de Dios. Pero vamos a entender primero aquí en la tierra, ¿no? Porque si nos vamos muy lejos, se van a empachar en esta noche. Bueno, vean lo que dice el versículo 21. Vamos a edificar casas y a morar en ellas, a plantar viñas y vamos a comer el fruto de ellas. No vamos a edificar para que otro habite, o sea, ya no va a haber envidia, ni plantar para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. O sea, vamos a vivir 500, 800 años, como lo hicieron Noé y los antiguos personajes de la Biblia. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Aquí está. O sea que las mujeres ya van a tener y van a parir hijos, pero los niños que nazcan, todos absolutamente, serán niños sanos, serán niños maravillosos, serán nuestra simiente, serán hijos benditos. Porque dice, porque son linaje de los benditos, o sea, nosotros de Jehová y sus descendientes con ellos. Antes se clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Vemos pues nosotros que en la otra vida vamos nosotros a continuar reproduciéndonos cuando regresemos a vivir aquí en la tierra. Así que las que no se han casado todavía, no pierdan esperanza. En el milenio, en el milenio, quién sabe qué galán las va a estar esperando. Pero déjame decirte y anticiparte algo con todo mi corazón. ¿Recuerdan ustedes que Pablo les dijo en su primera carta a Timoteo que cuidado con las viudas o con las divorciadas o etcétera, etcétera, que andan buscando de hombre en hombre sirviendo a Satanás? Que las cuidara y les advirtiera porque estaban en manos del infierno. Así que si tú mueres, ¿verdad?, porque no encontraste tu galán, pero por buscar la santidad, no te imaginas el galán de galanes que te estará esperando. El panquecito marinela que vas a tener. Miren lo que dice en Ezequiel 47. Igual a los hombres, la rorra que tiene Dios para tu vida. Todas las cosas Dios nos la da, tarde o temprano, a los que le dejan escoger a Él. Traiga, que te lo traiga en charola de plata. Pero si andas así buscando y vistiéndote así para que, y con las pompas ahí moviéndolas y con el escote hasta por acá, y aquí muy galán y con todo el pelambre por aquí afuera, aquí Juan Camaney para las rorras, que no sé qué, pues ok, te vas a encontrar las chavas que quieren ese tipo de muchachos, que quieren el dinero, que quieren, y sobran tal para cual, sobran muchachos para esos hombres y sobran hombres para esas mujeres. Pero si estás buscando una mujer y estás buscando un hombre de Dios, Dios te lo tiene que traer y tiene que ser diferente a todas las que has conocido en tu vida y a todos los que has conocido en tu vida. Si no, no es de Dios. Porque Dios te trae a personas apartadas para que los van a servir a Él, que va a ser el padre de tus hijos y la madre de tus hijos. No pierdas el tiempo con cualquier, como decía mi abuelita, roto quinto patiero. Dice en Ezequiel 47:21, repartiréis, está hablando del milenio, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos. Y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Vemos nosotros que las tribus a quienes Dios en el libro de Josué les repartió la tierra prometida, volverán a vivir exactamente en la forma como Dios les repartió la tierra a cada uno de ellos. Ahora, en segundo lugar, no solamente nuestra personalidad se va a perpetuar, sino que también nuestros sentimientos personales en la otra vida. El cielo será el perfeccionamiento de los más altos sentimientos de nuestra experiencia cristiana. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si ahorita yo disfruto teniendo, pasando tiempo en la mañana con Dios en la Biblia. Ahora imagínense vivir permanentemente en la presencia de Dios. Será un gozo absolutamente pleno. ¿Y qué podríamos decir acerca del dolor? Vayamos a Apocalipsis 7 y vamos a darnos cuenta que nuestras lágrimas van a desaparecer para siempre. Dice Apocalipsis 7, versículo 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, que si Dios nos va a enjugar las lágrimas, quiere decir que cuando lleguemos al cielo, todavía va a haber en nuestra vida ciertas emociones mezcladas donde vamos a llegar todavía que no nos la queremos y que va a ser Dios, llegará y Dios hará esto. Son las últimas lágrimas que vas a derramar. Él es el que nos las va a enjugar en su presencia. Y cuando Cristo haga esto y me ponga los dedos a mí aquí y a ti también, será algo sobrenatural, algo milagroso, donde ya nunca más extrañaré a nadie, ni podré tratar de llorar, ni habrá muerte, ni dolor, porque todas las cosas viejas pasarán. Esta verdad la encontramos también en Apocalipsis 21. Dice el apóstol Juan, vi un cielo y una tierra nueva. Versículo 1. Y la primera tierra pasó y el mar ya no existía más. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados santos de Dios, una de las bendiciones de la profecía bíblica es que nos muestra que la historia tiene un final. Fuera de la Biblia, los lamas en la India, los filósofos dicen que vamos a reencarnar y reencarnar y reencarnar y reencarnar y que es infinita las reencarnaciones y el karma y tantos rollos y tantas cosas que han inventado porque no conocen la Biblia. Pero la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y así como hubo un principio, va a haber también un final. La historia va a terminar, la maldad va a ser consumada, la maldad va a ser abolida, la maldad va a ser destruida y comenzaremos un nuevo reino, una nueva etapa, una nueva economía, una nueva dispensación en la presencia de Dios para siempre. Y esta es la razón por la cual dice la Biblia, animaos los unos a los otros con estas palabras. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No os canséis, pues, de sembrar, porque a vuestro tiempo recogeréis, porque grande es vuestro galardón. Las últimas palabras de Cristo en Apocalipsis 22, versículo 12, son, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿A qué viene Jesús? A recompensarnos. A secar tus lágrimas, a decirte, valió la pena que te sacrificaras, que vivieras, que te entregaras, que me buscaras, que despreciaras el mundo y el pecado y lo que Satanás te ofreció, y ahora aquí está tu recompensa. Hace algún tiempo, un hombre iba en un avión y le dijo a una mujer que estaba junto a él sentada, te ofrezco $1,000,000 si te casas conmigo. Ni se conocían siquiera. La muchacha se quedó así, pero perpleja. Te ofrezco $1,000,000 si te casas conmigo, al aterrizar el avión me lo dices. Aterrizó el avión, se acercó la muchacha y le dijo, oiga, ¿de veras está usted en serio? ¿De veras me da $1,000,000? Pues sí me caso con usted. Y le dijo, le contestó el hombre, pues sabes que lo he pensado muy bien, solamente te voy a dar $10. Y ella dice, ¿qué está usted burlándose de mí? ¿Qué usted no sabe quién soy yo? Y entonces le contestó el hombre, ¿quién eres tú? Ya quedó arreglado, ya me lo demostraste cuando aceptaste $1,000,000. ¿Será acaso realmente, santos de Dios, que todos tenemos un precio? ¿Será verdad que cuando llegue el diablo y te ofrezca ciertas cosas, te vas a vender? ¿Es verdad eso? ¿Que hay algo en la vida que pueda ser que consideres mucho más valioso que entregarle tu vida a Jesucristo? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque cuando el diablo se acerca, él sabe el precio de cada quien. Y son los hombres y las mujeres de la Biblia y los verdaderos santos de Dios los que el único precio que tienen es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál fue el precio de 350 años de mártires en la iglesia primitiva, los primeros 3 siglos del cristianismo, que los aventaron a los leones y el César les dijo, confiesen que Cristo no es su Señor y reconózcanme a mí como Dios? Y el precio que el César les estaba dando era su vida. A esta mujer le ofrecieron $1,000,000 en el avión. Aquí era la vida. Si por vas a vender tu vida por $1,000,000, por $10,000,000, ¿qué más no entregarás por tu misma vida? Otro hombre que no es tu esposo. Dinero que no debes de recibir para probar que verdaderamente no tienes una devoción ni una consagración al Hijo de Dios. Y cuando tú aceptes ese dinero y caigas en esa trampa sexual o en esa trampa inmoral o en esa trampa del dinero, de avaricia o de codicia, ahí se demostrará en el cielo y en la tierra quién eres y de qué cosa estás hecho. Pero la prueba tiene que venir. Al pensar en todas las oportunidades que desperdiciamos y de lo imperfecto de nuestro amor por Cristo en la tierra, nos vamos a lamentar, aunque algún día esa tristeza Dios la va a secar de nuestros ojos. Entonces el conocimiento, el amor, los sentimientos, los deseos de justicia y la conciencia de la espera forman parte de la experiencia de los que han partido antes que nosotros. Veamos Apocalipsis 6, esta verdad. Nuestros hermanos en Cristo, que actualmente están en el cielo, el Apocalipsis los retrata con conocimiento, con amor, con sentimientos y emociones, con deseos de justicia y con una conciencia de que están esperando que 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué cosa? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, o sea, hablan y están conscientes de lo que sale de sus labios. ¿Qué es lo que salía de estas almas? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? Ellos allá en el cielo tienen conciencia del tiempo en la tierra. Y le están diciendo en el cielo, Señor, ¿hasta cuándo? Frase que implica tiempo, espacio. ¿Hasta cuándo vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos no están pidiendo una venganza, están pidiendo una vindicación de la justicia aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros, yo casi ahora, en los últimos años, todos los días cuando oro, digo, Dios mío, acaba con los secuestradores, acaba con tantos dictadores como Hussein, oh Dios mío, líbranos de los ladrones, libra de tantas mujeres abortando, libra de tantos jóvenes drogándose, queremos que este mundo ya sea limpio y purificado, y esto no es posible hasta que Cristo venga. Pero en nosotros existe, debe existir esta pasión, este celo, este deseo ardiente de que las cosas cambien en la vida. Y la Biblia nos ofrece que se acerca este tiempo. Y en el cielo, si me muero en la noche, vamos a llegar al cielo y desde allá vamos a estar, oh Dios mío, acaba ya con el diablo, acaba con la maldad en la tierra, ¿hasta cuándo va a terminar todo esto? Y miren lo que dice la Biblia, y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, aquí tenemos a un grupo determinado de seres humanos que murieron perseguidos por el anticristo en el cielo, y se le está diciendo, aún faltan otros cristianos que van a morir como mártires, y solo Dios sabe cuántos faltan, pero cuando mueran los que faltan y se complete el número en el cielo, hasta entonces podrán verdaderamente bajar con Cristo para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Ahora, ¿qué actividades vamos a tener en el cielo? Una arpa y un agua de limón en una nube, como se pinta el cielo, para nada, ¿verdad? Es verdad que en el cielo vamos a descansar, pero descansar no significa inactividad. Veamos en Isaías capítulo 2. Que así los artistas, si tú eres artista, seguirás produciendo arte como nunca antes. El científico continuará explorando la magnífica creación de Dios. Los músicos continuarán allá, Moisés y su esposita, componiendo música. Y todos continuaremos aprendiendo. Y los que nunca quisieron aquí, nunca aprender nada, estarán en el cielo. Seguirán siendo burritos, ¿no es cierto? Abusado. Dice en Isaías 2, versículo 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos. Habrá el hermano Dulcina, hombre, es chamaco, no, hombre, para nada, hombre. El pastor, nada. El mismo Jesucristo será nuestro maestro. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora vayamos otra vez a Isaías 65, versículo 21 al 23. Donde acabamos de leer que no vamos a edificar para que otro habite, o sea, vamos a aprender, vamos a construir cada uno de nosotros nuestra vivienda, nuestra casa, nuestra morada, vamos a ser labradores, vamos a estar plantando árboles, dice versículo 23, no trabajarán en vano, vamos a trabajar, y dice el versículo 4 que vamos a seguir orando, y cuando clamemos, mientras aún estamos orando, Dios nos va a contestar. Y finalmente dice en Miqueas 4, se los voy a leer, Miqueas 4, del 1 al 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. O sea, lo mismo que dice el profeta Miqueas, lo dice el profeta Isaías. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué clase de cuerpos vamos a tener? ¿Cómo va a ser el cuerpo resucitado? ¿Qué tipo de existencia tendremos en el cielo? Ese será el tema de la próxima conferencia. Oremos. Señor, te damos las gracias por dejarnos en tu palabra, tu revelación, no solamente del origen de nuestra existencia, de dónde venimos, no solamente el dilema existencial actual, quién es el ser humano, quién es el antropos, sino que además nos revelas en tu santa palabra el futuro de nuestra alma, de nuestro espíritu, de la historia y del universo. Porque dice tu palabra en Efesios capítulo 1 que a Dios le agradó manifestarnos y revelarnos su voluntad. El misterio de su voluntad. Un misterio que no les ha dado conocer a todos los seres humanos, más que a los que forman parte de la familia de Dios. Oh Dios, bendito sea tu nombre y el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Porque cuando nosotros conocemos estas verdades, nuestro corazón se alegra. La esperanza se engrandece en nuestro corazón y en nuestra alma, aguardando y esperando la bienaventurada manifestación gloriosa de Jesucristo cuando venga por nosotros. Señor, nuestra alma y tu novia dice, ven Señor Jesús. La iglesia dice, ven Jesús. Y el que tenga hambre y el que tenga sed en esta noche, venga y coma y beba del agua de la vida gratuitamente. En esta noche Dios te ofrece que Él te puede perdonar si tú te arrepientes hoy que le has escuchado. Dios te ofrece a la hora de tu muerte ángeles que vendrán a escoltarte a ti y a mí para llevarnos ante su santa presencia. Dios te ofrece un descanso y una paz que jamás en tu vida has conocido y que las puedes comenzar a conocer desde esta vida. Un gozo inexplicable y sobrenatural que solo tiene su origen en el Espíritu de Dios. Jesús lo dijo con estas palabras: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y vendré y les prepararé el lugar donde he ido para que cuando ustedes vengan y puedan estar en mi presencia, puedan conocer que verdaderamente mis palabras son fieles y verdaderas. No se turbe vuestro corazón, si crean en Dios, dijo Jesús, crean en mí. Oh Señor Jesús, gracias porque nos has dejado el camino marcado y tú eres el camino. Nos has dicho cuál es la verdad del universo y tú eres esa verdad. Y nos has dejado dicho que tú eres la misma vida que se manifestó hace 2000 años para que nosotros tuviésemos la vida eterna. Si tú en esta noche, y como no sabemos cuándo hemos de presentarnos ante Dios, la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Ven en esta noche a Jesús. Él abrió sus brazos en una cruz y dio su sangre para pagar por tus pecados y para que tú vivieras ahora para Él y ya no para ti. Ahí desde tu lugar, si tú le quieres entregar tu vida a Cristo esta noche, dile estas palabras. Mi Señor y mi Dios, me arrepiento con todo mi corazón del estilo de vida que he vivido, de la forma como he vivido, porque he pecado contra tu nombre. Tú conoces mi corazón y mis pensamientos y no te puedo esconder absolutamente nada, porque tú eres Dios que ve. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre porque creo que Jesús en la cruz murió en mi lugar y pagó con su sangre por mis pecados. Y fue en la cruz donde tú hiciste la paz conmigo y en esta noche vengo a la cruz. Aceptar a Jesucristo, aceptar su sacrificio en mi lugar porque creo que a los 3 días lo levantaste de los muertos. Y en esta noche Él está vivo, tocándome a mi corazón, pidiéndome que le abra la puerta y que le permita entrar. Señor Jesús, Hijo de Dios, a ti te digo, entra a mi vida. Sé tú mi Señor y sé mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa, cámbiame en esa persona, prepárame para el día de mi muerte y muéstrame el camino de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén.